en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, qué alegría volver a los estudios de Onda Madrid y cómo pasa el tiempo, porque este 5 de septiembre comenzamos precisamente nuestra quinta temporada aquí en la Radio Pública Madrileña, en una aventura que comenzamos en 2018 y en la que te tenemos que agradecer la repercusión que están teniendo nuestros contenidos, porque gracias a eso podemos seguir acompañándote cada día de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y es verdad que el inicio de temporada de los dos años anteriores había estado marcado, como en toda nuestra vida, por la pandemia, y eso había hecho que en algún caso perdiéramos algunas buenas costumbres que habíamos iniciado al principio de los tiempos de este programa. Hoy lo vamos a recuperar y enseguida te voy a contar en qué consisten esas buenas costumbres. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y qué alegría vernos las caras, ¿no? Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísima, muchísima alegría y sobre todo síntoma de que volvemos a la normalidad, que volvemos a ese nuevo estreno de esa quinta temporada con más ganas y sí, con mucha alegría.
Y con mucha fuerza y repasando también las novedades que iremos incorporando en el programa. No grandes novedades, por aquello de que dicen que lo que funciona es mejor tocarlo mínimamente, pero siempre estamos dispuestos a mejorar, ¿verdad?
Sí, hay que hacer cambios también, efectivamente, si funciona lo dejamos, pero bueno, también hay que arriesgar, porque siempre nos gusta también escuchar a los oyentes, claro, en nuestras redes sociales, que nos recomiendan
y nos puedan asesorar y decir lo que les gustaría que
abordemos en Madrid Trabaja. Nos pueden hacer esas consultas en Twitter, @MadridTrabajaOM, o en Facebook. También estamos ahí muy presentes en esta quinta temporada y nos llamamos Madrid Trabaja.
Y estoy seguro que una de las cosas por las que nos escuchan y que les interesan de nuestro programa son las ofertas de empleo, que comenzamos hoy con una gran convocatoria de oposiciones en la agencia tributaria.
Sí, se convocan un total de 900 plazas para personal laboral fijo discontinuo en la categoría profesional de auxiliares de administración e información. Mayoritariamente realizarán tareas dedicadas a la información telefónica y o presencial sobre el IRPF y uso de instrumentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Ayuda al Contribuyente en campaña de renta. Se requiere tener el título de la ESO equivalente y hasta el 29 de septiembre se va a poder presentar la candidatura.
Hay una oportunidad de trabajo para 80 camareros de piso y personal de limpieza de habitaciones.
Para trabajar en hoteles de 4 y 5 estrellas situados en Madrid, desempeñando funciones de limpieza de habitaciones, baños, zonas comunes, preparación del material, reporte de incidencias en las habitaciones y otras labores de orden y de mantenimiento. Es necesario tener experiencia anterior con Nórdico y disponibilidad completa. El salario oscila entre los 10 y los 13 euros brutos la hora.
Con Nórdico no es un idioma, es el nórdico de las camas.
Sí, que cada vez va aflorando más estos días, sí, hace falta.
Bueno, de momento todavía no, pero danos tiempo, Andrea, que lo necesitaremos. El Ayuntamiento de Madrid convoca 22 plazas de policía municipal.
Son plazas reservadas para el acceso de militares profesionales de tropa y marinería mediante el sistema de concurso oposición en turno libre. Piden el título de bachiller o equivalente y el permiso de conducir clase B. El 19 de septiembre acaba el plazo de solicitud.
Hay 20 vacantes de repartidores de neumáticos por la Comunidad de Madrid.
Realizarán el reparto con furgoneta de empresa desde el inicio de la ruta en Daganzo de Arriba, por lo que se requiere experiencia de al menos 6 meses como conductor o repartidor, carné de conducir con un año de antigüedad y con los 8 puntos, buen manejo de GPS y disponibilidad total inmediata. El contrato ofrece una jornada parcial de diferentes horas semanales, de lunes a viernes, en turno de mañana o de tarde, o mixto. El salario bruto es de 8 euros la hora.
Y luego en Alcalá de Henares hay 2 puestos de instaladores de césped artificial.
Entre las funciones destacan esa instalación de césped artificial en campos de fútbol y de rugby por todo el territorio nacional. No se requiere ni formación ni experiencia anterior, solamente disponibilidad para trabajar a jornada completa y el carné de conducir tipo B, el de coche. Además, la empresa va a ofrecer formación y se valora tener conocimientos de soldadura y de manejo de carretilla elevadora.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo? Ya sabes la rutina si nos sigues habitualmente y si te incorporas por primera vez, perdón, te la recuerdo. Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta es la sintonía con la que conectamos cada lunes con el SEPE, pero me vais a permitir que hoy cambiemos un poco la dinámica porque tenemos a dos invitadas aquí en el programa que lo que pretendemos es que actúen como madrinas de esta nueva temporada, si tienen a bien, y lo tienen porque están aquí con nosotros. Vamos a escuchar esa sintonía de nuestra tertulia habitual. Y es que vamos a hablar hoy, curiosamente, yo sé que hay muchas personas que tienen un lío tremendo entre la oficina del SEPE y la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, también porque en muchas ocasiones, yo creo que en la mayoría, comparten espacio, con lo cual hay veces pues, que eso lleva a confusión. Y hoy los tenemos las dos partes, pero sobre todo voy a presentar a las responsables del Servicio Regional de Empleo. Por un lado, la directora general de Empleo, Belén García. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono, que te escuchemos. Y está también acompañándonos la subdirectora general de Empleo, Ana Belén García. Muy buenas, Ana Belén.
Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a las dos. Bueno, sabéis, yo creo que sois las primeras invitadas aquí presencialmente después de todo lo que ha pasado con la pandemia y demás, con lo cual yo creo que es un gesto inequívoco de que volvemos a la normalidad y siempre es una buena noticia, ¿no, Belén?
Sí, la verdad es que como comentabas, Javier, me parece importante lo que decías, ¿no? El explicar toda esa cartera de servicios que desde la Comunidad de Madrid en materia de empleo pues estamos ofreciendo a todas las personas desempleadas de la comunidad.
También, Ana Belén, vamos a hablar de los servicios concretos, no solamente para trabajadores y trabajadoras, sino también para empresas.
Sí, también para los empleadores. O sea, nosotros dentro de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid damos servicio tanto a los usuarios, y nuestros usuarios son los trabajadores ocupados y no ocupados, y los empleadores.
Eso también es muy interesante porque también muchas veces se desconoce que incluso personas que puedan estar trabajando, pero que quieren mejorar su puesto, pueden inscribirse en la oficina. Es decir, que no es necesario ser desempleado o desempleada para estar inscrito, ¿verdad?
Efectivamente. Nosotros manejamos el término demandante de empleo. Mm. Y en demandante de empleo está tanto aquella persona que es desempleada como aquellas personas que quieren optar o mejorar sus condiciones buscando otro empleo y mejorar su calidad de vida, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Evidentemente, o porque tenga a lo mejor un empleo a tiempo parcial y quiera un empleo a tiempo completo, o porque de momento hay muchos chavales, por ejemplo, jóvenes, que a lo mejor han estudiado una carrera, una formación profesional, de momento no han conseguido trabajo, como se dice vulgarmente, de lo suyo, y están a lo mejor trabajando pues en una tienda o en algún sitio y quieren seguir probando para incorporarse a aquella materia que han estudiado.
Hay tantas situaciones como personas, es decir, es innumerable. Desde las personas que también acaban un ciclo en una profesión y quieren cambiar y necesitan ese cambio, ¿no? Y entonces desde las oficinas de empleo podemos propiciar y ayudarles en ese cambio. Claro. No solamente es un cambio de estoy en un empleo que no es el adecuado o el que yo quisiera tener, que también existe, por supuesto.
Claro. Y luego, Belén, estamos hablando de oficinas de empleo que están muy vivas, que ya también se ha vuelto a la normalidad. También pasasteis por una racha de mucho teletrabajo debido a la pandemia, pero ya hoy en día puede acudir cualquier persona, ¿verdad?, a las oficinas de empleo. ¿Con cita o cómo está la situación?
Bueno, preferentemente cita, pero estamos atendiendo también a personas que, bueno, en un momento dado pueden dirigirse a la oficina y por supuesto van a estar atendidos. Es importante decir que la red de oficinas de empleo tiene 42 oficinas y que, como sabéis, bueno, desde hace ya varios meses se puso la libre elección de oficina de empleo, que nos parecía que podía dar pues mucho margen a esas personas pues que, como decías, están en mejora de empleo y solo tienen un tiempo para acercarse, él les pilla cerca del trabajo que tienen actualmente y quieren hacer algún trámite y entonces, bueno, pues facilitar a esas personas el tener esa posibilidad. Luego tenemos dos empleabús, un empleabús en la zona norte de Madrid, en la Sierra Norte, y estaría el empleabús que está también en la zona sureste y noreste de la región para dar cobertura a esos municipios más pequeños que también necesitan de estos trámites.
Vale, pues vamos a hablar enseguida de ello, pero permitidme, porque tenemos también a los amigos del SEPE que se reincorporan después del descanso del verano y por supuesto con ellos también la respuesta a muchas consultas que nos habéis enviado. Vamos a escuchar así su sintonía. Y hoy además es una de las incorporaciones de esta nueva temporada, porque van a continuar Fernando Maján, Clara Martínez, María José Gómez, como asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Pero este año el equipo se refuerza como si fuera un equipo de fútbol con Alejandro Yagüe. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, en primer lugar, al programa y muchas gracias por atender las consultas de nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros por recibirme.
Bueno, vamos a recordar en primer término aquellos canales que tenéis abiertos para enviarnos vuestras consultas. En primer lugar, tenemos dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y el WhatsApp, y aquí preferiblemente nos gustaría una nota de voz, porque siempre lo vas a explicar tú mejor que nosotros. El 652-868099, 652-868099. Bueno, Alejandro, ¿cómo van las cosas? Que estamos a primero de mes y siempre eso os da una pequeñita tregua.
Bueno, sí, pues en agosto ha sido un poco más, efectivamente nos ha dado quizá un poquito más de tregua, pero bueno, hay mucho trabajo.
Bueno, ahora lo comentaremos, porque claro, también es verdad que con el final de los contratos de verano, pues ahora la actividad se intensifica, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas, que es una nota de voz de una de nuestras oyentes.
Hola, buenos días. Mi nombre es Nuria, me pongo en contacto con vosotros para ver si me pueden solucionar una duda a través del SEPE. Les cuento mi situación. Prácticamente he estado en este COVID de manera parcial desde que apareció la pandemia y desde noviembre de 2021 hasta marzo de 2022 no he cobrado la prestación por el ERTE COVID. He acudido en varias ocasiones al SEPE para solucionar el problema. Y en mayo me dijeron que habían encontrado el problema y se puso una nueva reclamación. Durante este año decido cambiar pues de empleo por una situación profesional. en mayo de este año de 2022 y me despiden en junio, el día 30. No puedo solicitar, bueno, realmente está solicitado, pero no, de momento no puedo cobrar el paro porque al no haberse realizado mi expediente de los meses que se me debe por parte del CEPE, no se me pueden descontar los días para calcular los días de paro que me queda y actualmente estoy en paro y sin poder cobrar el paro después de 17 años trabajando. Muchas gracias y un cordial saludo.
Bueno, Alejandro, la primera desde luego para nota. Esto es un examen en condiciones.
Desde luego.
Cuéntanos.
Sí, en este caso ocurre que a partir del 1 de noviembre de 2021 la empresa tenía la obligación de solicitar a la autoridad laboral la prórroga del ERTE COVID, si continuaba con esta medida de regulación de empleo. Además, tenía que volver a enviar al SEPE la solicitud colectiva, incluyendo en ella todos los trabajadores que siguieran afectados por esta interrupción de la actividad, fuera tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Y tenía que seguir enviando los ficheros mensuales de comunicación de actividad durante el ERTE, que son los conocidos ficheros XML. Uh-huh. Eso, además de otras comunicaciones a los distintos organismos, como son tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo. Todo esto había quedado establecido en la norma, en el Real Decreto Ley 18/2021 del pasado septiembre, así como informado en la página web del SEPE, en la guía de tramitación para esta prórroga de los ERTE COVID.
Vale.
Lo que puede haber pasado es que la empresa omitiera alguna de estas comunicaciones y por ello la prestación extraordinaria por ERTE COVID hubiera quedado sin reconocer. Si finalmente se ha resuelto este problema, la prestación extraordinaria se reconocerá en breve,
ya.
Si es que no está ya reconocida. Y a continuación se podrá reconocer la otra prestación, la prestación ordinaria por despido.
Correcto, o sea que la prestación ordinaria no se ha reconocido porque no se sabe exactamente qué ha pasado con la extraordinaria, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Correcto, vale. Entonces, no, dime.
Si todavía está falta de alguna documentación que no permita reconocer la prestación, habrá que ver qué es lo que falta.
Ya, pues sí, porque además la historia se complica porque nuestro oyente ya no está en la empresa. Entonces, siempre es más complicado desde fuera el reclamar algún tipo de gestión que falte por parte de la empresa que cuando uno continúa en la misma plantilla. Pero bueno, en cualquier caso, es un asunto del que, bueno, pues tendrá que estudiarlo nuestra oyente. Alejandro, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias. What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid y lo hace con el vigente campeón. Este martes, desde las 8:30, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media $200 millones.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos con la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García, y la subdirectora general de empleo, Ana Belén García. Y yo les decía en los momentos previos al programa, digo, os voy a hacer preguntas de primero de oficina, ¿no? La primera, ya que además tenemos a Alejandro contestando a los oyentes, es muy importante que volvamos a insistir. El SEPE gestiona prestaciones, políticas activas de empleo, orientación laboral, cursos, etcétera, las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Lo he explicado bien, Belén?
Así es, correctamente.
Lo digo porque, bueno, pues ya sabéis que se genera algún tipo de confusión, ¿no? Y muchas veces van a las oficinas de empleo preguntando por prestaciones y viceversa. Y a lo mejor a la oficina del SEPE para hablar de esos programas de empleo que después vamos a comentar con que gestionan muchas veces los ayuntamientos financiados por la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Ana Belén?
Sí, así es. Lo que ocurre es que al ser dos administraciones que trabajamos sobre la misma materia, que es el empleo, y que estamos coordinadas y trabajamos para el mismo usuario al final, es normal y es fácil que la gente nos confunda, pero es importante que nos distinga. El SEPE trabaja sobre las prestaciones, sobre la parte económica, las prestaciones, los subsidios, las ayudas económicas que van hacia las personas desempleadas o aquellas personas que por sus requisitos tengan derecho a una. La Comunidad de Madrid trabaja la parte activa, es decir, nosotros trabajamos lo que es la inscripción, que es una condición básica para poder acceder a una prestación o a un subsidio, y luego trabajamos lo que es la parte ya activa con el desempleado de orientación, intermediación, prepararle, ¿no? Mejorar su empleo, su situación de empleo, la mejora de empleo.
Bueno, yo reconozco que en su momento, yo me quedé en paro hace ya muchísimos años y era la primera vez que me enfrentaba a la oficina de empleo, y seguramente habrá oyentes que hoy en día les suceda un poco lo mismo, con lo cual vamos a explicarles en primer lugar. Desde luego, si tienen derecho a prestación, tienen que ir sí o sí, ¿no, Belén?
Tienen que ir sí o sí a pedir esa prestación, a esa renovación de la demanda de empleo, pero yo creo que lo que hay que poner en valor de lo que hacemos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid es el itinerario de empleo. O sea, al final, un demandante de empleo puede llegar a entrar a esa oficina de empleo, que le hagan un diagnóstico de empleabilidad, o sea, con nuestros técnicos de empleo que están en toda la red de oficinas, y desde ahí ver. Yo creo que todos, y esto lo digo convencida de ello porque lo predico e insisto en ello, es tener un itinerario que incluya formación, a ser posible que incluya un curso de formación, algo de formación. ¿Por qué? Pues porque al final está demostrado que las personas que tienen formación van a llegar a una oferta de empleo mucho antes a conseguir ese trabajo, porque mucha gente ahora mismo necesita esa reinvención profesional y necesita cualquier curso de formación que le pueda llevar a tener esos conocimientos. Pero insisto, desde el autoconocimiento, o sea, nosotros llegamos a una oficina de empleo, somos demandantes de empleo y lo primero que tenemos que hacer es, aunque suene muy simple, ¿para qué? O sea, cuál es mi currículum, para qué valgo, para qué competencias clave tengo.
Tanto, y qué objetivo, ¿no? Quiero
exactamente
alcanzar.
O sea, decir, qué objetivo tengo, qué disponibilidad tengo. Hay personas que necesitan contratos, a lo mejor, a tiempo parcial, a tiempo completo, pero sobre todo esas competencias, ese retrato, esa foto nuestra de cómo estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que es lo importante.
Eso es importante. Entonces, para que lo definamos y ayudemos a los que nos escuchan, una vez que uno se inscribe como demandante de empleo, ya hemos explicado a Ana Belén que no hace falta estar en paro, sino que lo puedes hacer trabajando. ¿Qué mecanismo se activa dentro de la oficina? Es decir, para acceder a lo que nos comentaba Belén, de las técnicas y técnicos de empleo que tenéis, lo debemos solicitar, ellos directamente cuando llegamos allí nos lo ofrecen. ¿Cómo funciona un poco el asunto?
A ver, vamos a distinguir entre lo que sería una primera inscripción y una renovación de la inscripción.
Correcto.
En la primera inscripción, que es muy importante, que se realice muy bien, y por lo tanto le pido a los oyentes que tengan paciencia cuando vayan a una oficina de empleo, porque les van a hacer muchas preguntas. Pero es que es muy importante. Nosotros no registramos, no somos un registro, somos una oficina de empleo y hacemos inscripciones. Es necesario tener un montón de información de ese demandante. En esa primera sesión que va a tener, lo primero que hacen es tomarle todos esos datos, darle de alta como demandante, y ahí le explican qué servicios tenemos en la oficina de empleo. Ahí tenemos, lo primero que le van a decir es cómo buscar cursos, que es muy importante, como decía la directora, la formación es sin lugar a duda la política activa más importante que hay. Cómo buscar cursos, si necesitan hablar con un tutor, de hecho se les recomienda hablar con un tutor. Hay ciertas normas que seguimos en las oficinas donde buscamos a las personas para que vengan a hablar con un tutor de orientación. Primeras inscripciones es una de ellas. Y bueno, personas que no sepan muy bien hacia dónde dirigirse en el empleo, luego entramos en eso. Y luego la renovación. Renovar la demanda es algo que se debe de hacer cada 90 días, cada 3 meses. Se tiene que renovar la demanda para tener esa inscripción activa.
Y además hay que recordar, por si todavía hay alguna persona despistada, que llevamos ya muchos meses que dejó de hacerse de manera automática. O sea,
sí,
que hay que hacerla convenientemente, aunque se puede hacer a través de móvil o de internet.
Desde el 1 de octubre del año 2021 pasamos a lo que es la renovación, digamos, ordinaria o normal o habitual. Sí que durante un tiempo estuvimos avisando, pero ya no se avisa, ya es una obligación que tiene el demandante, el tener que ir a renovar su demanda. Entra dentro de las obligaciones que tiene y así debe de ser. Y tienen que ir cada 90 días a renovarla. Pueden hacerlo a través de la web, pueden hacerlo a través de lo que es la oficina virtual, pueden hacerlo, ahora mismo estamos abiertos, digamos que estamos en un intermedio donde todavía estamos dando muchos servicios que se han dado durante la pandemia, que poco a poco se irán colocando e irán desapareciendo. Pero ahora mismo se está renovando telefónicamente. No digo que vaya a desaparecer, pero que se puede hacer por teléfono, se puede hacer por internet, se puede hacer presencialmente en las oficinas de empleo.
Tengo que decir que por la experiencia que a mí me trasladan muchos usuarios, también funcionan muy bien los correos electrónicos, sí, de las oficinas, se suelen atender bastante bien.
El correo electrónico es un medio que pusimos a disposición de todos, pues por motivos de la pandemia, pero evidentemente tantos canales de entrada, pues en algún momento habrá que ir reduciendo y el correo electrónico pasará a ser uno de ellos, posiblemente a través de una aplicación o de otro sistema. Será muy fácil también para los usuarios ponerse en contacto con las oficinas. Desde luego, lo que tenemos claro es que somos una oficina de empleo abierta y que los usuarios tienen que tener un acceso directo a nosotros rápido y cómodo en la Comunidad de Madrid. Y por ese motivo creemos que el correo electrónico no va a dejar de utilizarse bajo ningún concepto. Otra cosa es la renovación, ¿vale? O sea, siempre podrán dirigirse hacia nosotros. De hecho, bueno, luego cuando ya entremos un poco más en lo que es la orientación y ese tutor, el desempleado tiene acceso directo a su tutor. O sea,
eso yo creo que debemos incidir mucho, porque digamos que la gente tiene más claro todo el tema de la gestión de la demanda de empleo. Pero luego ese servicio, por ejemplo, con los tutores, permíteme que, por decirlo de una manera que se entienda mejor, esos orientadores laborales, ¿cuál es el trabajo que podemos esperar como usuarios de ellos?
Inmenso. La verdad es que tengo que decir, estoy orgullosa de lo que son los empleados públicos de las oficinas de empleo por la tremenda labor que hacen en esto. Cuando una vez una persona está inscrita y se le ofrece la orientación, quiero que sepan que pueden pedir el servicio de orientación en cualquier momento. No es necesario que sea al principio de su inscripción. En cualquier momento pueden ir a una oficina de empleo y decir, necesito que me atienda un orientador o un técnico especializado laboral. Nosotros les llamamos orientadores laborales, ¿de acuerdo? Es su denominación. Un orientador va a ver esa demanda de empleo, va a hablar, va a tener una entrevista con esa persona, va a realizar una primera entrevista donde va a realizar un diagnóstico, va a concluir en un diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a decir qué necesita esa persona. Porque, claro, esa persona puede estar abocada a muchísimas necesidades. A la simple necesidad de que requiera servicios, unos servicios que pueden ser desde un curso de formación, como un taller de currículum vitae, ir a un taller, ¿no? Unos talleres que se hacen en las oficinas de empleo, se hacen talleres, lo que denominamos masterclass, sesiones informativas y orientaciones. Uh-huh. Y le están, o sea, tú puedes recibir servicios o una orientación. Tú puedes ir a un taller donde te pueden explicar cómo se hace un currículum vitae, donde puedes ir a otro taller sobre el mercado laboral, que te van a explicar cómo buscar empleo, sí, dónde tienes que buscar empleo y cómo, y lo importante que son tus redes. O sea, te van a dar todo lo que son un abanico de posibilidades y de herramientas para que tú puedas trabajar, buscar empleo, trabajar buscando empleo, porque al final es un trabajo. Te van a explicar también cómo enfrentarte a una entrevista. Parece que es muy, muy sencillo, pero de verdad que hay muchísimos usuarios que se ponen muy nerviosos, sí, ante una entrevista de empleo.
Y más ahora que ya se hacen por teléfono, se hacen por vídeo, se va complicando todo. Y la gente es mucho más tímida por teléfono y por vídeo que presencialmente, y ya es decir, ¿no? Ya...
Efectivamente, sí. O sea, la pandemia nos ha abierto un montón de posibilidades, que es bueno, y que hay que seguir trabajándolas y hay que seguir optimizándolas, pero hay que aprender a utilizarlas. No todo el mundo tiene la capacidad de saber enfrentarse, ¿no?, a una situación así. Incluso los currículums vitae, antes la directora hacía una reflexión que es muy importante. ¿Para qué quiero hacer? Y eso el orientador te va a ayudar. O sea, ahí pasas a una orientación. Hay muchísimas personas que no saben hacia dónde tienen que ir en el empleo. Y ahí es donde entra el orientador, donde entra la orientación. Vamos a ver exactamente qué capacidades tienes, vamos a ver qué es lo que quieres hacer y vamos a prepararte para ello. Es que hay gente que no sabe ni siquiera hacia dónde dirigirse en el mundo del empleo. Esa es la orientación, es algo mucho más profundo que un taller o que una entrevista. Nace de una entrevista y una vez localizada esa persona se trabaja con ella, se trabaja ese aspecto hasta que esa persona, ella misma, tiene que decidir qué quiere hacer con su vida laboral. Y ahí, una vez que lo ha decidido, es donde empezamos a dar esos servicios. Vamos a preparar el currículum, vamos a prepararte para las entrevistas, vamos a prepararte en la formación que sea necesaria, que necesites. Y a partir de ahí se la prepara para lanzarla, ¿no? Es esa lanzadera hacia el empleo.
Bueno, tenemos esa parte. Después tenemos también una parte de prospección de mercado. Y esto también apela a muchos oyentes que tenemos que tienen un pequeño negocio, que son autónomos, autónomas, tienen una pyme, y yo creo que aquí también, Belén, hace falta que se explique que desde las oficinas de empleo les podéis echar una mano.
Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, bueno, esas empresas que manifiestan esa oferta de empleo, esa necesidad de contratación, bueno, pues para eso está esa base de datos que, como decía la subdirectora, es muy importante que esa persona conteste a las preguntas, a esas primeras preguntas, a esa primera inscripción, a esa primera entrevista de orientación, porque al final nosotros trabajamos obviamente con códigos y se tienen que codificar bien. O sea, esa persona nos tiene que decir, oye, pues he hecho estos estudios.
Y la profesión, ¿no? Que claro. Insistíamos el viernes con los amigos del CIFE que para determinadas ofertas es necesario inscribirse en una profesión concreta.
Exactamente. Entonces, todo eso nosotros nos va luego a facilitar el hacer esa preselección para esa empresa en concreto que quiere, bueno, pues unos trabajadores, y la entrevista de orientación es clave porque nos va a dar todo ese perfil de esa persona, ¿no? Y, por supuesto, estamos ahí para pymes, para autoempleo, para grandes empresas. Tenemos una oficina del empleador ubicada en la calle O'Donnell. Y bueno, pues centralizamos también mucha oferta de la Comunidad de Madrid. Hay mucha oferta que llamamos oferta institucional de muchos organismos y de muchas entidades, y estamos en esa oferta también, que yo creo que es importante que se conozca, ¿no?
Claro. En este sentido, yo creo que es importante porque al final un autónomo pues muchas veces hasta carece de tiempo de decir, bueno, es que no me puedo enfrentar a entrevistar a 5 o 6 personas para un puesto que necesito. Todo eso podría tener vuestro apoyo desde una oficina concreta, ¿no?
No, desde todas lo tiene. O sea, la red de oficinas de empleo realiza lo que se denomina intermediación. Recibimos esa oferta y realizamos la casación entre la oferta y la demanda, de tal forma que buscamos aquellos perfiles más adecuados a lo que se solicita y hacemos la preselección, incluso la selección, si así lo solicita la empresa o el empleador.
Y todo esto gratuitamente, que también hay que dejarlo claro.
Vamos a ver, todo esto sin que nadie tenga que soltar dinero. Bueno, sí. Gratis no es, que aquí pagamos todos unos impuestos.
Por supuesto, pero digo, gratis para el autónomo, la autónoma, la eso pequeña
es,
empresa, ¿no?
Eso es, así, efectivamente. O sea, nosotros los servicios que damos son gratuitos. O sea, no, nadie tiene que pagar dinero por ellos. Y la verdad es que creo que damos buenos servicios. O sea, bueno, no lo creo, estoy convencida de ello.
Hombre, lo digo porque hoy en día, claro, una de las posibilidades es acudir a portales de empleo. Te van a solicitar que pagues determinada cantidad. No digamos nada, pues otro tipo de empresas o agencias de colocación que también te van a pedir que pagues. Y sin embargo, estamos ante un recurso gratuito, como otros de los que hablamos aquí en el programa, al que pueden acudir.
Siempre lo digo y además, de verdad, somos profesionales del empleo. Es que somos auténticos profesionales. La red de oficinas de empleo está llena de profesionales del empleo. Gente que sabe de empleo, sabe mucho. Y hay que confiar en ellos. O sea, las empresas, como bien decía Belén, tenemos esa oficina del empleador, donde coordina todas las ofertas y donde coordina todo lo que son las prospecciones a todos los empleadores. Y este trabajo lo hace con las oficinas de empleo. O sea, y en las oficinas de empleo y en esa oficina del empleador se les va a dar, se les va a ayudar en catalogar el perfil que mejor quieren para su empresa, ayudarles con qué tipo de contrato es el más adecuado, resolverles cualquier tipo de dudas que tengan. O sea, actuamos de una forma, de verdad, creo que bastante amplia con los empleadores. Y por supuesto que les buscamos el trabajador que necesitan, se lo buscamos.
Bueno, pues este tema es importante para aquellos autónomos que nos escuchan, porque tenemos el martes el programa dedicado a ellos, pero nos suelen escuchar casi todos los días, siempre que pueden. Pero nos están esperando también los oyentes que han enviado sus consultas dirigidas al SEPE. Alejandro, sigues por ahí, Alejandro Yagüe, ¿verdad?
Exacto, sí, aquí sigo, Javier.
¿Te ha dado tiempo a comer o no?
No, todavía no.
Es lo que tiene, ya te irás acostumbrando, pero a tus compañeros también los tenemos castigados sin comer los lunes hasta las 4 de la tarde.
No hay problema.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos a compensar un poco, Alejandro. Hemos empezado muy fuertes contigo y vamos ahora, yo creo que a una pregunta, como decimos aquí, de primero del SEPE.
¿Eh? De acuerdo.
Venga, vamos a escuchar al oyente.
Hola, buenos días. ¿Cómo puedo hacer para que conste que tengo 2 hijas cobrando el SEPE, porque me consta que no tengo hijos? ¿Cómo puedo demostrarlo?
Bueno, yo creo aquí él tiene 2 hijas. O sea, es que luego ha quedado como que parece que no tiene, pero sí tiene. Sí. El problema es que de cara al SEPE es como si no tuviera.
Exacto, sí.
Entonces, ¿cómo lo solucionamos?
Sí, pues para que conste en su expediente que tiene 2 hijas a su cargo, debe acudir a la oficina del SEPE. Entonces, para comprobar las personas que forman parte de su unidad familiar, lo que debe aportar es el libro de familia completo, en el que consten su cónyuge, sus hijos o hijas, en este caso son 2 hijas, con sus fechas de nacimiento o la certificación del registro civil de nacimiento o de familia.
Vale. Y ya está, así de sencillo, ¿no?
Así de sencillo.
¿Es una cosa que solo se puede hacer en las oficinas o también con certificado digital se podría hacer a través de Internet?
En principio debería ir a la oficina.
Mejor a la oficina, claro. Sí. Si tienen que aportar además el libro de familia, pues es más fácil hacerlo desde la oficina. Pues Alejandro, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos hablando del Servicio Regional de Empleo, que nos queda muchísimo, los programas de empleo que tienen, las ayudas para la contratación, de todo eso enseguida vamos a hablar.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Y si tengo que escoger?
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos acompañas.
Me quedo contigo.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estamos hablando de cómo podemos aprovechar las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid en caso de que andemos buscando trabajo, ya sea porque no lo tenemos o porque queremos mejorar. ¿Cómo se puede aprovechar si tienes una empresa y quieres hacer una contratación y a lo mejor no tienes tiempo de hacer un proceso de selección serio y con tranquilidad? Pero también me imagino que aquellas personas que pertenecen a esos colectivos que lo tienen un poquito más difícil, tenéis también servicios destinados a ellos. ¿Quién me lo cuenta? ¿Belén? Venga,
¿sí?
Ana Belén.
Vale, pues voy yo. Sí, efectivamente. O sea, los colectivos prioritarios, que así los denominamos, en las oficinas de empleo, pues tienen su hueco y es un hueco muy importante. En ellos, pues vamos a destacar, ¿no?, que tenemos una red de puntos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, donde la confidencialidad es absoluta y donde se les ayuda codo con codo, con una tutora, solo para ellos, para ellas. Luego, para los jóvenes y para los parados de larga duración también hay personal especializado que pueden dirigirse a, y les van a ayudar en todo ese proceso. Y vamos a dirigirme a los autónomos, que aquellas personas que quieran emprender, que quieran iniciarse como autónomos, esto lo lleva a la Dirección General de Autónomos. Pero la Dirección General de Autónomos tiene 4 puntos en las oficinas de empleo donde se les da servicio. Estos puntos son Collado Villalba, Alcalá de Henares, Argüelles y la oficina de Azca. En estas 4 oficinas tienen acceso a poderse dirigir allí a esa persona especializada en esa que les va a dirigir y les va a ayudar en ese emprendimiento.
Vamos a hablar, porque otra de las funciones desde la Dirección General de Empleo son todos esos programas que hemos venido contando en estos 4 años, pero de forma, digamos, muy salpicada, cuando afecta a algún ayuntamiento en concreto, que entrevistamos a la persona responsable de la gestión. Pero son programas, algunos... Vamos a empezar, Belén, con los que ya tienen solera, si te parece. Que son programas que ya llevan funcionando muchos años. Tenemos, el viernes hablábamos con Fuenlabrada del programa de reactivación profesional para mayores de 30 años y desempleados de larga duración. Pero tenéis para otros colectivos, ¿verdad?
Sí, trabajamos con menores de 30 años y mayores de 30 en reactivación y en cualificación. Son programas diferentes. Los de reactivación son para incorporarse a trabajar en colaborar. Bueno, nosotros lo que hacemos es colaborar, por supuesto, con todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Hay una parte que es con ayuntamientos, con municipios rurales, que hemos sacado este verano la orden, y en breve podremos hacer esa selección a los municipios rurales. Y trabajamos también con entidades locales. Son programas, como decía, de inmediata incorporación a esos perfiles que los ayuntamientos nos demandan para hacer esos programas de experiencia laboral. Luego estaría el de cualificación. Ahí entra un componente que es el de formación. Formación en alternancia, certificados de profesionalidad, y sería bueno, pues el compatibilizar esa formación, ese aprendizaje previo, para luego poderlo desempeñar en ese puesto de trabajo, ¿no? Estamos hablando de contratos de un año, yo creo que esto es importante, sí, insistir. Porque son contratos, bueno, pues que hay una contratación, ¿no?
Y formaciones además muy prácticas, o sea, aparte de que conlleven certificado de profesionalidad, lo digo sobre todo a fin de esas familias que tienen a chavales que a lo mejor no se les da bien, digamos, que lo que es estudiar, el empollarse un libro, y que es una enseñanza completamente diferente a ese concepto, ¿no?
Bueno, es importante que ese joven, como decíamos, aunque tenga baja cualificación, bueno, pues al final va a ir todos los días a un puesto de trabajo, se va a relacionar con personas, tiene un tutor que le va a estar semanalmente, bueno, pues dando esas tareas, ¿no? Y ese reporte. Lanzamos también a finales del año pasado, en diciembre, los 10 convenios de reequilibrio territorial que estaban dirigidos a esos jóvenes, como decíamos, de baja cualificación, pues con 10 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo yo creo que es importante que tenemos 403 ofertas, que es un programa que se llama Jóvenes y Primera Experiencia en la Administración Pública.
Ese programa es de los novedosos, de los que se están ejecutando al calor de las ayudas que llegan de Europa.
Exactamente, son uno de los programas de los Next Generation. Son jóvenes que pueden tener titulación superior o formación profesional media o superior, entre 16 y 30 años, y lo que ofrecemos es un año de contrato en unas profesiones. Por eso decíamos lo importante que es el código, ¿no? Esa entrevista en la oficina, porque ese código nos va a permitir hacer un filtrado rápido de estas personas para que puedan ocupar bueno, pues esos puestos de trabajo, ese contrato, ¿no? E insistimos, todavía hay bastantes puestos por cubrir. Y yo creo que es una muy buena experiencia para estos jóvenes.
Bueno, de todo esto, lo que es evidente es que la selección o preselección desde las oficinas de empleo, o sea, todas estas cosas que estamos hablando, todos estos programas, digamos, ya cuando llegamos al detalle de la oferta concreta, es la oficina de empleo la que establece precisamente, por eso, la importancia de que nos inscribamos correctamente en nuestras profesiones, en las que por formación o por experiencia podemos ejercer, ¿no?
Efectivamente. Cada uno de nuestros programas tiene un perfil, ¿no? Tiene unos requisitos que debe de cumplir. Si el demandante no está bien inscrito, no va a ser preseleccionado, porque nosotros tenemos que preseleccionar entre una base de datos tremenda. Esperemos que cada vez sea más pequeña, pero todavía son muchas, por desgracia, las personas que tenemos buscando empleo. Entonces, tenemos que buscar en esa base de datos y tiene que cuadrar el perfil. Nosotros metemos un código.
Y te voy a hacer una pregunta que seguro algún oyente se está haciendo. Y si yo, por ejemplo, me entero, pues el otro día el ejemplo de Fuenlabrada que hablábamos, que todavía es algo que, bueno, todavía está por aprobar, en fin, queda todavía un tiempo. Pero, por ejemplo, yo soy carpintero en Fuenlabrada y me entero que dentro del programa que impulsa el Ayuntamiento y financia la Comunidad de Madrid hay una plaza de carpintero. ¿Yo puedo ir a la oficina y decir, oye, me he enterado de esto, a ver si me preseleccionáis?
A ver, algunos programas, en la gran mayoría, no existe lo que denominamos autocandidatura. Es decir, no puede ir la persona y decir, yo quiero entrar. Tiene que cumplir los requisitos, ¿de acuerdo? Si cumple los requisitos, habrá sido preseleccionado. Si no los cumple, no. Si se entera que hay una oferta, y esa oferta, por la razón que sea, que nos ocurre, de verdad que esto nos pasa, no encontramos a esa persona adecuada para esa oferta, evidentemente, si cumple los requisitos, pues tendremos que modificar su inscripción y en el siguiente sondeo que se realice, saldrá. Vale, ¿de acuerdo? O sea, sí que tiene esa opción, pero hay que entender que tiene que partir de una buena inscripción. Pero si es carpintero y tenía una mala inscripción...
Por eso digo que entonces, por lo menos como mínimo, que vaya a la oficina a decir, a ver si tengo bien hecho este tema o no lo tengo bien hecho.
Exactamente, hay muchas personas que son muy conscientes de ello y que están actualizando su demanda constantemente.
Claro.
Y eso ocurre, y son las personas que encuentran trabajo antes y que antes las ponemos a trabajar, evidentemente.
Bueno, lo de las 400 ofertas que tenéis...
403 ofertas, 655 puestos.
Que nos los tendréis que ir pasando para que les demos esos, difusión, ¿no?
Esos son...
A través del programa también, porque además ahí sí que también se pueden inscribir, ¿o no? O sea, quiero decir que esos pueden ser más activos en cuanto a autocandidatura, ¿o no?
Sí, tienen que cumplir el requisito. Piensa que estos son unos programas que luego se llevan desde las administraciones. Cada administración ha presentado un proyecto con una serie de puestos, de perfiles, de personas que requieren. Entonces, pues hay de todo. Tienen que cumplir el perfil que requiera luego la administración a la que van a ir a trabajar. Pero sí, pueden acercarse, pueden revisar, pueden ver si se adapta y modificar evidentemente su inscripción, que siempre y cuando vuelva a haber un sondeo, ¿no? Siempre hablamos, aquí es muy importante, nosotros hacemos un sondeo a una fecha. Y eso es...
Esa es la fecha.
Entonces, todo lo que ocurra después ya... Entonces, es importante acercarse a las oficinas de empleo y estar en contacto con ellas.
Eso es importante y tener actualizada la demanda, nuestras profesiones, etcétera. Nos queda de los programas nuevos el Investigo, ¿no?
Investigo, que es un programa que a mí me gusta mucho porque han solicitado muchas empresas, muchas universidades... estamos financiando igual la contratación de dos jóvenes. Creo que hay empresas que han pedido 8, el CSIC también ha pedido un montón de investigadores, licenciados con los perfiles que se requieren, igual, entre 16 y 30 años, a esto ya no aplica,
bueno,
¿no? Gente que ha terminado.
El otro día decíamos de broma con el Ayuntamiento de Aranjuez porque pone en marcha una bolsa de empleo de arquitectos y decía la concejala, con edad a partir de 16 años, digo, si hay un arquitecto, con 16 años, lo tenéis que coger, porque es un super dotado.
Es un genio.
Sí, totalmente, vamos.
Y esto es Investigo igual, o sea, si hay un chaval con 16 años que se ha graduado, qué sé yo, en matemáticas, vamos, hay que ficharlo inmediatamente.
Pero mira, esta mañana había una empresa que ha cogido pues 8 jóvenes en temas de empleo verde, pues yo creo que bueno, pues van a tener unas posibilidades luego de encontrar trabajo muy grandes, ¿no?
Muy grandes. Sí, porque al final también todo esto proporciona no solamente para los jóvenes que buscan su primera oportunidad, sino el programa que hablábamos antes de reactivación, que es que les permite volver al mercado laboral, porque vosotras que estáis en este mundillo sabéis que cuanto más tiempo se lleva alejado de una empresa, más difícil es que te vuelvan a reincorporar, ¿verdad?
Yo he vivido ese programa en un ayuntamiento con mujeres que bueno, pues que han, en un momento dado han tenido un impasse en la vida laboral, han vuelto a reactivarse, pues todo el tema digital, esas competencias, ¿no? Digitales, ese bueno, el atender de otra manera en la administración. Entonces, bueno, yo creo que sí es muy muy importante y que tiene buenos resultados.
Vamos de nuevo con las consultas que nos habéis dirigido y a nosotros somos los intermediarios, realmente es la de las dirigís al SEPE y tenemos a Alejandro ya preparado. Y me vas a permitir que te recuerde, las dos primeras nos han llegado a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, pero también tenéis un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ahora Andrea ya lo he dicho bien. Ya,
sí, efectivamente.
Que me he despistado. Alejandro, vamos con la tercera pregunta, ¿te parece?
Perfecto.
Y la tiene Andrea.
Sí.
Venga,
este
cuéntanos.
Oyente está de baja desde el 21 de febrero de este año por enfermedad común y le despidieron un mes después. Aún sigue de baja y cobra una prestación de la mutua, quien le informó de que en el momento que le dieran de alta tendría que solicitar el paro y así le descontarían los días de baja del paro, dice. Su pregunta es si le siguen descontando esos días en caso de encontrar un nuevo empleo.
Eso es, o sea que se teme que, no se teme, cree que le va a salir un nuevo empleo y entonces en ese caso, ¿qué pasa con su paro?
Vale, efectivamente aquí hay que hacer dos matizaciones. En primer lugar, que cuando un trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal por accidente no laboral o enfermedad común, que es lo que se conoce como contingencias comunes, y se le extinga el contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, en cuyo caso pasa entonces a situación legal de desempleo. Y en este caso, efectivamente, como dice el oyente, se le descuenta el periodo del periodo de percepción de la prestación por desempleo como ya consumido el tiempo que haya permanecido en incapacidad temporal desde la fecha de extinción del contrato de trabajo hasta el alta. No obstante, y ahora vamos al caso este concreto con respecto a la pregunta que nos hace el oyente, y es que si la persona no solicita la prestación después del alta de la incapacidad temporal y a continuación inicia una nueva relación laboral, si al extinguírsele esta nueva relación laboral acredita una nueva situación legal de desempleo, se le reconoce una prestación sin consumo de días. Es decir, en este caso no se procedería a descontar esos días de incapacidad temporal por enfermedad común.
Ah, fíjate, pues eso es interesante porque es una novedad por la pregunta, quiero decir, no novedad porque en el SEPE no haya sido así siempre, pero que no nos había llegado un caso como este que nos planteaba el oyente. Pues nada, Alejandro, que te dejamos que vayas a comer, que vale, muchísimas gracias. No ha sido duro el primer día, ¿no?
No, ha estado genial. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y hasta la próxima. Abrazo. Seguimos con Belén García, con Ana Belén García, que nada, es que nos quedan 5 minutos, entonces tenemos que hablar de los incentivos, de nuevo para las empresas. ¿Qué incentivos tienen desde la Comunidad de Madrid para nuevas contrataciones o para transformación de contratos?
Pues son los incentivos a la contratación, que en este caso tenemos incentivos a la contratación de jóvenes, tanto para mi primer empleo como el contrato de formación de aprendizaje y la contratación estable de jóvenes. Estamos hablando de ayudas que en un tiempo de contrato de 12 meses serían de hasta 5.000 euros. Estamos financiando esa contratación de al menos ese año de contrato. En autónomos, interesante, primera contratación 7.000 euros. Nos parecía también importante ese incentivo a la contratación. Y luego, en colectivos con riesgo de exclusión, también hay contrataciones pues, de 3 a 6 meses, que están en 1.750, y a partir de ahí ya hasta la contratación indefinida, que serían 5.000 euros.
En cualquier caso, si en alguno de estos programas, que además están detallados en vuestra página web, y allí pueden ver exactamente los requisitos, cualquiera que nos esté escuchando, además la tramitación se puede hacer todo vía online, como la mayoría de empresas y autónomos tienen certificado de digital, que ya se me va, lo podrían hacer perfectamente, ¿no?
A ver, es que es obligatorio hacerlo de forma telemática.
Es que debemos.
Efectivamente, los empleadores tienen que dirigirse a las administraciones públicas de forma vía telemática, no así los usuarios, el ciudadano, que no está obligado a hacerlo de forma telemática, salvo que el decreto, el Real Decreto, lo así lo establezca. Pero en el caso de las empresas y de los empleadores, sí, tienen que solicitarlo de forma telemática, pero vamos, es muy fácil, hay la página web de la Comunidad de Madrid, funciona muy bien y pueden presentar toda la documentación, no hay ningún problema, llega en el momento, es muchísimo más rápido y es muy eficaz.
¿Y la gestión luego es tan rápida?
Pues la verdad es que la gestión es bastante buena, sí, es bastante buena. Tengo que felicitar ahí a mis compañeros de la Subdirección de Programas de Apoyo al Empleo, porque sinceramente hacen una labor increíble, pero muy, muy rápida y bastante, bastante eficaz, mucho, bueno, muy buena.
Bueno, de cualquier manera, son ayudas que lógicamente se refieren a personas que están en situación de desempleo.
Son personas que están en situación de desempleo, y se me ha olvidado una línea que también es de personas con discapacidad que se incorporan al mercado ordinario, que hay muchas empresas que bueno pues que desconocen a lo mejor este incentivo a la contratación, y también nos parece bueno pues importante y por supuesto estamos para informarles de cómo se llevaría a cabo el proceso.
Luego no sé si lo has citado y si no, y si lo has citado ahondamos en ello. Me gustan mucho también esos programas de transformación de contratos de tiempo parcial a jornada completa, de temporalidad a indefinidos, etcétera, eso también se subvenciona, ¿verdad?
Exactamente, también se subvenciona. Es que hay una cantidad de líneas de incentivos importantes, sí.
Bueno, pues en cualquier caso, por cierto, los lunes también tenemos aquí participación habitual con los amigos de la Red Eures. Pero claro, es que vosotros desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid también estáis al tanto y ofrecéis esos servicios de los consejeros EURES de los que tanto hablamos aquí en el programa.
Exactamente, tenemos una oficina EURES que lleva el equipo de bueno, pues de todas las ofertas de empleo de Europa, y luego estarían los consejeros EURES, que ahora mismo, bueno, Ana confirmará si están en todas las oficinas, pero sí hay un equipo de consejeros EURES.
Yo creo que en todas no.
Nosotros tenemos la oficina de empleo EURES, como bien ha dicho la directora, que además ha puesto recientemente en marcha, se puso en marcha en enero. Y es donde centraliza y coordina todo. Lo que sí hay en todas las oficinas, como bien decía Belén, no son consejeros, son los enlaces EURES. En todas hay enlaces EURES donde se puede dirigir cualquier persona y les pueden ayudar si quieren trabajar o ver ofertas de fuera, pero también al revés, o sea, también atraemos talento y gente que quiere trabajar en Madrid a través de EURES también viene.
Sí, y además aquí damos cuenta de las ferias de empleo que se organizan pues de repente para Irlanda, por ejemplo,
sí.
Y para otros países. Hablo de Irlanda porque como ahora el Reino Unido se nos ha ido de la Unión Europea, pues mucha gente para mejorar su inglés se va a oportunidades de empleo que gestiona EURES en Irlanda, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Trabajamos con Irlanda, con Alemania, con Francia,
Todos los países.
Sí, con el espacio económico europeo.
Pues ha sido un placer compartir con vosotras este primer programa de la quinta temporada de Madrid Trabaja. Seguiremos en contacto con las ofertas de empleo que te pongo deberes.
Desde luego que sí.
Nos las pases y las podamos difundir a los oyentes, y también iremos pormenorizando todos estos programas, tanto de contratación como de incentivos a la contratación. Belén García, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ana Belén García, muchas gracias también.
Gracias, Javier.
Y nosotros nos marchamos, llegan los compañeros de informativos, después Madrid Directo con Nieves Herrero, y mañana a las 3 te esperamos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.